Continuando con el tema de la obra del Espíritu Santo en las almas, hemos hablado ayer sobre lo que hace el Espíritu Santo, cómo el Espíritu Santo santifica, el Espíritu Santo unge, llena de poder, y el Espíritu Santo glorifica. Hoy María les ha estado hablando hermosamente de cómo el Espíritu Santo nos hace descubrir a este Dios Padre y nos hace clamar a este Dios Abba, Papito, Padre. Nos hace sentir esa paternidad de Dios. Ahora, en esta conferencia quería compartirles un poco cómo este Espíritu Santo nos hace que nosotros no nos cansemos de este Dios. Este Dios no cansa ni se cansa de amar. Y hace que nosotros no nos cansemos de Él, por el contrario, que cada día, en la medida que caminamos en nuestro itinerario espiritual, vamos descubriendo que cada vez lo deseamos más, que cada vez queremos más estar con Él, cada vez deseamos y lo necesitamos más. Y va despertando en nuestro corazón esto que se llama la sed de Dios. Comenzaré con una pregunta, parece un poco tonta. ¿Quién es que bebe? ¿Quién es el que bebe? El que tiene sed. Y quien no tiene sed, no bebe. Le pueden traer un montón de, un banquete, un manjar, un montón de todo tipo de bebidas. Pero si no tiene sed, ahí se queda todo. Si no tiene sed, puede traerle las mejores bebidas, el mejor vino, los mejores refrescos, todo se queda ahí. Porque quien no tiene sed, no bebe, sencillamente. Y el que tiene sed, busca el agua. Hay un refrán incluso que dice así. El que tiene sed, se la busca. El que tiene sed, desea y busca. Y hasta que no encuentra, no deja de caminar, no deja de buscar, hasta que no encuentra lo que necesita. Y de Dios también se puede hablar así. De Dios también podemos decir, quien no tiene sed de Dios, no puede beber de Dios. Quien no tiene sed de Dios, va a llegar un tiempo en que va a perder el deseo de orar, el deseo de servir, el deseo de estar en comunión con Él, el deseo de caminar junto a Él, el deseo de cada día crecer más y darlo más a conocer a los demás. La sed de Dios nos permite, como ha hablado María, continuando con lo que ha dicho María, descubrir a este Dios que lo que importa es que me ama y que yo le amo. Y que cuando Él me ama y yo le amo, este amor permanece y este amor crece. El tiempo es muy traicionero. Y eso lo pueden decir, me imagino, algunos de los que están casados aquí. Se casaron con tantas ilusiones. El día de la boda parecía, y los días anteriores, parecía que terrible. Bueno, y antes todavía el tiempo del noviazgo, con las flores, con los caramelitos, y el día de San Valentín, y el día no sé qué, y el día... Se casaron y comenzó todo, pero fue pasando el tiempo, y el tiempo traicionero para algunos. Fue pasando el tiempo y no parecía que todo iba igual, no, pero que no era así la cosa, yo no era así que lo planeaba, ¿cómo fue? Y pasa el tiempo y se va cansando. ¿Y qué ha pasado ahí? ¿Qué ha pasado ahí? Ha pasado que la persona ha perdido esa capacidad de admirarse de la persona que amaba. Ha perdido la admiración. ¡Qué bella eres! ¡Cuánto te quiero! ¡Ay! ¿Qué puedo hacer por ti cuando es novio? Todavía cuando estás recién casado, todavía bueno. Pero después cuando va pasando el tiempo, entonces uno dice, ¿y qué ha pasado? Hay muchos matrimonios en los que después de años uno dice, ¿y qué ha pasado? ¿Qué ha venido a pasar? Y no me refiero solamente al matrimonio, me puedo referir con esto a cantidad en todas las áreas. En el trabajo, una persona que inició la medicina y se graduó de médico y comenzó a trabajar y todo lo hacía con ilusión y pudo haber pasado un tiempo y después de años decir, bueno, ¿y qué? Y así con el sacerdocio puede ocurrir en algún momento, puede ocurrir en la vida religiosa y puede ocurrir sobre todo en la vida cristiana. Puede ocurrir esto. Y para que esto no ocurra, es preciso que el Espíritu Santo en nosotros manifieste el fruto del Espíritu de la sed de Dios. Porque quien tiene sed de Dios continuará bebiendo siempre. Y quien se le apaga la sed, deja de beber. Y nuestro objetivo, todo lo que es nuestra llamada, es hacer hombres de Dios, borrachos de Dios. Quiero que me entiendan bien, borrachos de Dios, que sepamos emborracharnos, beber de Dios, que no nos cansemos de beber de Dios,
Así como el alcohólico no se cansa y necesita, así como los peces que si salen del agua así no pueden vivir, tienen que estar metidos en el agua, así también nosotros sintamos esta necesidad continua de Dios. Hay un juego en Santo Domingo, que creo que lo hay aquí también, de las preguntas, que se llama trivia, ¿no? Y recuerdo que ese juego, una vez estábamos nosotros en Estados Unidos jugándolo, y recuerdo que sacaron, habían los niños también, pequeñitos, tratando, escuchando todo como iba. Las preguntas eran algunas un poco difíciles. Y entonces sacaron una pregunta, y la pregunta que tocaba era, ¿cuáles son los animales que consumen más agua? Y una niña pequeñita salió, quiso ser la primera que contestó y dijo, ¡los peces! Y todo el mundo se puso a reír. Yo no me acuerdo cuál era la respuesta ahora, no eran los peces, pero no me acuerdo cuál era la respuesta. Pero cuánta razón tenía y cuánta intuición tenía de que para ella quizás los peces no bebían mucha agua, más agua que una ballena o que un camello o que un elefante. Pero los peces necesitan el agua más que cualquiera. Porque para los peces el agua es su vida, es su ambiente, es su hábitat, es donde ellos tienen que estar y donde si no están, mueren. O sea que la niña yo creo que fue la que dio la respuesta correcta. Y así también el cristiano. El cristiano necesita a Dios, necesita tener una sed constante de Dios. Necesita sentir que si se sale de Dios se muere. Es que si yo dejara a Dios me moriría. Así dice el que bebe de Dios. Y esta es la pastoral de los cristianos. Y esta debe ser la pastoral del carismático. No es querer decir, como yo decía ayer y como también repitió María de nuevo, no es querer poner a los demás, a Dios por ojo, boca y nariz, hasta cansar a los demás de predicar. Usted beba primero de Dios. Así hizo Jesús. Por ejemplo, en el capítulo 4 del Evangelio de San Juan, tan hermoso este pasaje, capítulo 4 del Evangelio de San Juan. ¿Qué encontramos allí? Encontramos a una mujer que va caminando día tras día, cansada de la rutina, porque va a buscar agua a mediodía, como todos los días lo va a buscar, la samaritana. La samaritana llega ya cansada, como todos los días, tener que buscar el agua. Y me dirá, ¿y cómo usted sabe que estaba cansada? Usted se acuerda del diálogo con Jesús que después le dijo, dame de beber esa agua porque para que yo no tenga que venir aquí. Ya, o sea, se ve que estaba cansada, que era la rutina de cada día. Pero esa mujer que iba a buscar agua a ese pozo sin sed, esta mujer que iba a buscar agua al pozo sin obligación, por obligación, pero sin sed, porque tenía que hacerlo todos los días, se encuentra en ese pozo con un hombre con sed, Jesús. Sentado en ese pozo, que le dice, dame de beber, dice Jesús. Y entonces la mujer dice, pero tú, primero comienza todo el diálogo, ¿saben? Pero no importa, ahora no quiero ir al diálogo, quiero ir al encuentro, ¿no? Hay una samaritana que no tiene sed, que se encuentra con un hombre sediento. Es Jesús el primero que dice, dame de beber. Se encuentra con un hombre con sed. Pero va pasando el tiempo, se desenvuelve el diálogo y al final es la mujer la que dice, Señor, dame a mí de beber, dame de beber. Jesús despertó la sed en esa mujer. El hombre que bebe de Dios le despierta la sed de Dios a los demás. Yo no sé si a ustedes les ha pasado alguna vez, pero es hermoso cuando uno puede, y yo creo que la mayoría les ha pasado, cuando ha tenido este encuentro con Jesús, cuando ha experimentado y ha gozado a este Jesús, y entonces llega un momento en que se le acerca una persona y le dice, oye, yo no sé qué te pasa a ti, mira, yo veo que siempre tú tienes esa paz, tú tienes un no sé qué, tú tienes como una paz, y yo quisiera esto que tú tienes, yo quisiera, ¿no le ha pasado alguna vez a ustedes? Esta sed que se despierta en los demás cuando hay uno que comienza, está bebiendo de Dios, entonces tú dices, ah, pero miren lo que pasa es que yo me he encontrado con un Jesús y este Jesús está al amor y me ha dado su Santo Espíritu y ahora yo bailo y gozo y ahora disfruto porque ahora el Espíritu Santo está en mí Y esto es la alegría. Y comienzas tú a revelar cuál es el motivo de tu alegría. Y entonces en el otro dice, ¿y dónde se consigue eso? En el grupo, ¿y dónde están esos grupos de oración? Porque comienzas a provocarle al otro a hacer. En el Japón, en el siglo pasado, ocurría que el principal medio de transporte era el burro. No habían los Toyota, ni los Nissan, ni los Honda que hay ahora, los automóviles que tienen los japoneses. Era el burro. Entonces, cuando un japonés tenía que hacer una travesía larga, ¿qué hacía? Quería hacer beber al burro para que no tuviera que hacerlo parar a mitad de camino, de trayecto. Pero como ustedes saben, el burro es el animal más terco que hay. Y le ponía la cubeta de agua y lo quería hacer beber y el burro no bebía. Y le pegaba, le acercaba la cubeta a la boca. Nada, el burro, nada. Terco como un burro. ¿Qué hacía el japonés entonces? El japonés buscaba a otro japonés que tuviera un burro con sed. Y acercaba al burro al otro burro. Y le ponía también una cubeta de agua enfrente. Y el segundo burro comenzaba a beber como todo un burro. Bebía, bebía, bebía. Y entonces al primer burro comenzaba a hacerse de agua a la boca. Y también al ver al otro beber, también como que entonces tenía el deseo y bebía también, y bebía agua. Y provocaba que el burro bebiera y bebiera para así entonces poder montarse en el burro, hacer el trayecto sin tener que pararse en el camino. ¿Cuál es la moraleja de todo esto? No se me ofendan, ¿eh? Pero tenemos que ser burros con sed. Que bebamos de Dios, que nos alimentemos de Dios. Para que los otros burros que están afuera, que no tienen sed, se les comience a hacer agua a la boca del alma, se les comience a despertar ese deseo y comiencen a desear beber de lo que estamos bebiendo nosotros. Burros, ¿eh? Sean burros entonces, pero burros sedientos, que provoquen la sed en los demás. No sean como los japoneses que le quieren hacer beber al otro obligado lo que no está bebiendo. Tenemos que ser burros con sed, para que de esta manera los demás también vayan entrando en este deseo, en esta alegría, en este gozar de Dios, hermanos. Los jóvenes disfrutan tanto en las fiestas, ¿saben por qué? Porque nadie, ¿quién ha obligado a un joven a ir a una fiesta a bailar? ¿Cuándo han obligado a un joven a ir a una fiesta a bailar? Nadie. Los jóvenes van porque hay alegría, los jóvenes van a las fiestas porque ahí se goza. Los jóvenes van a las fiestas porque ahí se encuentran a los amigos. Los jóvenes van a las fiestas porque ahí encuentran a los suyos. Y ahí pueden compartir, y ahí se pueden desahogar, y ahí pueden hacer de las suyas. Lo que no pueden hacer a veces, incluso en su casa, en otros sitios. ¿Quién les ha provocado a ellos? ¿Quién ha contagiado? La alegría, el gozo, lo que haya. Ya no me muevo en qué consecuencias puede llevar cuando no hay un ambiente adecuado. Pero es la alegría, esta contagiarse. Este gozo que tiene que nacer del interior, debe brotar del interior, del corazón. Nosotros a veces la palabra de Dios la leemos con tanta facilidad, vamos pasando páginas y páginas y páginas y no nos damos cuenta cuánta riqueza hay en esta palabra de Dios. Ya nos hemos acostumbrado a pasar páginas y páginas y no nos damos cuenta de que cada una de estas páginas es toda una riqueza para nuestra vida. Por ejemplo, el Salmo 42, miren cómo comienza. Como anhela la sierva estar junto al arroyo, así mi alma desea, Señor, estar contigo. Sediento estoy de Dios, del Dios que me da la vida. ¿Cuándo iré a contemplar el rostro de Dios? Aquí es un salmista que está sediento, que está deseando ver el rostro de Dios, quiere verlo cara a cara. ¿Cuándo entraré a ver el rostro? Estoy sediento, tengo sed, tengo ansia. Nadie lo ha llevado, él tiene deseos. El Salmo 63 comienza así: Señor, tú eres mi Dios, a ti te busco, mi alma tiene sed de ti, en pos de ti mi carne desfallece, como la tierra seca, sedienta, sin agua. Aquí el salmista grita como si fuera, ustedes han visto, ¿no?, la tierra cuando está seca, ¿no?, que ustedes le ponen un poquito de agua así y se la absorbe toda, ¿no? Así cuando está, así se siente el salmista. Así cualquier palabra, cualquier cosa, cualquier experiencia, cualquier cosa que pueda venir de Dios, la quiere chupar, la quiere absorber, la quiere beber. A Así se siente el salmista. Y nosotros pasamos tan fácilmente esta palabra de Dios, la vamos pasando, ya me la sé esto, y vamos perdiendo este beber. No es cuestión de crear charlas nuevas, no es cuestión de que ahora ya al principio en la renovación se hablaba del amor de Dios, luego del pecado, y luego vamos a cambiar los temas porque hay que variar, ¿no? Si hay que variar es que se ha perdido la sed, se ha perdido ese deseo, eso que ha dicho María. María, después de 22 años caminando en el Señor, resulta que ha llegado a la conclusión que lo único que importa, bueno, no ella, el Señor la ha llevado a la conclusión, de que lo único que importa es que Él me ama y que yo le amo. Oigan qué fácil. Y nosotros queremos escuchar charlas diferentes, queremos escuchar charlas nuevas, queremos escuchar cosas nuevas, queremos escuchar ideas nuevas, teorías nuevas. Y María, se le dice al Señor, lo importante es, yo te amo y tú me amas. La sencillez del Evangelio, la sencillez del gozar a Dios. Dios que es uno, simple, al cual simplemente se revela uno y ama a uno y basta. No quiere enseñarle muchas cosas a uno, quiere llevarlo a esta unión con Él. ¿De qué sirve todo saber tanto de Dios? Como decía ayer con el bistec, ¿no? Saber de Dios, el bistec es como saber del bistec pero sin cocinarlo. Lo importante es cocinarlo y comérselo, disfrutar el bistec. ¿Qué importa cuántas carbono tiene? Con eso no se come, con eso no se vive. Se vive alimentándose del bistec, a veces sin saber de qué está compuesto. Esta es la sed, hermanos. Recuerdo una vez que estaba yo, me llevaron a un restaurante muy conocido en Santo Domingo, muy conocido porque era muy elegante. Y recuerdo que allí estábamos sentados y pasa lo que ocurre en todos los restaurantes. Llegó el camarero, inmediatamente, ¿qué desea usted? Sí, sí. Y uno dice lo que desea, lo anota y va a la cocina y va a ordenar qué es lo que uno va a pedir, qué es lo que uno quiere comer. Y pidió a todos la orden y se fue a la cocina. Al poco rato llegó y trajo a cada uno lo que había pedido. Y después yo observaba al camarero y veía que en esto iba todo el día, ¿no? Iba para acá y para allá y pidiendo qué quiere, y va a la cocina, y en la cocina, hey, tráiganle esto, y viene para acá, y aquí usted qué quiere, y ahora para allá, y en la cocina para acá, en eso iba todo el santo día, pobre hombre. Y entonces, yo decía, caramba, qué trabajo este. Tiempo después, yo tuve la oportunidad de hablar con uno de los sirvientes, de los camareros de este restaurante, y hablando con él, miren qué paradoja, descubrí que él, con su salario, no ganaba el dinero suficiente para mantener a su esposa y a sus dos hijos. ¡Qué paradoja! Yo decía, caramba, por las manos de este hombre pasan los platos más suculentos de toda la ciudad capital, pasan por la mano de este hombre. Él es capaz de ordenar y de suplir a todas las personas que lo deseen con los platos más suculentos que hay en toda la capital. Sin embargo, él todavía no es capaz de ganar el dinero suficiente para llevarle el mínimo de la comida necesaria para su familia. Y yo dije entonces, ¿y no será que nosotros también hemos llegado a ser un poco meseros de la palabra de Dios? Meseros de la palabra de Dios, donde vemos una persona con problemas. Ah, yo tengo tu solución, espérate, que aquí lo dice. Aquí, mira, Jesucristo dice que ta, 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 ta. Y, mira, que tienes que perdonar, mira, importante, mira, aquí dice la palabra de Dios, perdona, porque aquí el perdón, mira, ven. Y vamos llevándole a todo el mundo como mesero de la palabra de Dios, vamos llevándole la palabra de Dios a todo el mundo, va uno a la cocina, y entonces le suple, pero uno no está alimentándose. Hermanos, no hay plato más suculento para el cristiano que este, la palabra de Dios, la palabra de Dios que nos abre el corazón. Y nosotros pasamos las páginas, y vemos al salmista que dice, mi alma tiene sed de ti, como la tierra reseca, agotada, ya me lo sé, vamos, sigamos con otro, ¿por qué ya me lo he leído? Y van perdiendo toda esta poesía de lo que es verdaderamente ir entrando en esta unión de continuamente ir bebiendo de esta riqueza, de esta fuente que es el mismo Dios vivo que está habitando en nuestro corazón y que de nuestro corazón brota como un río de agua viva que nos alimenta, que nos fortalece, que nos baña, que nos unge, que nos glorifica. Esta presencia del Espíritu Santo en nosotros que nos tiene que hacer a nosotros siempre desear continuar bebiendo de estas palabras. Yo tengo 20 años en la renovación carismática, tengo 15 años, ya me lo sé todo. ¿No han oído veces de gente que dice así? Recuerdo que una joven una vez tenía un problema, yo traté de ayudarla. Con él, me contó su problema y le decía, mira, pero ten presente que Jesús te ama. Que dice, sí, sí, yo ya lo sé. Y bueno, buscaba otra manera. Mira que la palabra de Dios dice que, sí, 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 yo ya lo sé. Yo, caramba, y buscando manera de tratar de consolar a la pobre joven. Y mira, sí, sí, ya lo sé, ya lo sé. Y bueno, y después de tanto, y ya lo sé, yo me cansé. Y yo, bueno, pues está bien. Y no la volví a ver más. Después de dos años, me la volví a encontrar de nuevo. Y me la acerqué y le dije, ¿y cómo va tu vida? Me dijo, ay, va tan mal. Y yo le dije, ya lo sé, ya lo sé. Tenía que ir mal. Por obligación, el que ha dejado, el que no quiere beber de Dios, tiene que irle mal la vida. Si una vez el que te dijeran Jesús te ama, te provocaba a ti una vibración del alma que te llenaba de la cabeza a los pies, toda una sensación de calor y amor de Dios. Y ahora te han repetido esta misma verdad. Y ahora dices, ya lo sé. Te tiene que ir mal la vida. Porque has perdido la sed de Dios, has perdido la poesía, has perdido todo este encanto que es este. Lo importante es que yo te amo y tú me amas. El intercambio de amores con Dios se ha perdido. Ya lo sé, ya lo sé. Hermanos, pidamos al Señor siempre esta realidad de nosotros. Ese Espíritu Santo, esta misión que tiene el Espíritu Santo, también es en nosotros infundir este fruto del Espíritu que es la sed de Dios. Nunca cansarme de Dios. Este fruto que me hará a mí orar y que el orar sea para mí una delicia, sea escuchar la palabra de Dios y que escuchar la palabra de Dios sea una delicia, participar de los sacramentos y que cada vez que yo participo de esos sacramentos sean para mí alimento y fuerza, necesidad, que para mí sea lo primero, más importante que incluso respirar en mi vida, más importante que el aire que respiro, más importante que cualquier cosa sea para mí necesitar a Dios, como tierra reseca. Agotada, sin agua, así mi alma desfallece. Este estar muerto, es estar herido porque el Dios no está presente, no se siente presente en algún momento. Este necesitarlo. Yo me pregunto, ¿quién de los que está aquí, si algún momento llega, antes de tener que venir a este encuentro, imagínense, ¿no? Antes de venir al encuentro, resulta que una carta dirigida a ustedes, y esa carta con su nombre, ¿no? El remitente dice que es el presidente, ¿no? Felipe González, ¿no? Felipe González del Palacio de Gobierno, dirigida a ustedes. Imagínense, ustedes que digan, Felipe González, bueno, yo lo dejo aquí, yo voy al encuentro y después voy a ver, cuando venga ya veo qué me quiere decir. ¿Quién de ustedes hace eso? Ninguno. ¿Qué presidente? A mí, a ver qué me quiere decir. A mí, no puede ser, no es posible, vamos a ver. ¿Con qué ansia uno... de una carta del presidente, uno quisiera ver qué es lo que me quiere decir? Pues hermanos, esto que está aquí es una carta también. Y esta carta no es una carta dirigida por un rey de la tierra. Esta es una carta dirigida a nosotros personalmente. Y es una carta de parte, nada más y nada menos, que del rey de reyes y del señor de señores. Y que con cuánta razón yo tendría que decir, el rey de reyes me habla a mí, me está hablando. A ver, ¿qué me quiere decir a mí el rey de reyes, el señor de señores, que me quiere hablar? Con cuánta mayor razón esta palabra tiene que ser para mí ese alimento. Habla, Señor, que tu siervo escucha. Dime qué me quieres decir. Dime lo que tú quieras. Haz de mí lo que tú quieras. Esta sed de Dios, hermano. Y nosotros buscando carismas. Y vuelvo con lo mismo otra vez, ¿no? Carisma. Y tú tienes carisma de sanación. Yo tengo el carisma de profecía. Y tú el carisma de esto. Y carismas, y carismas, y carismas. Frutos, hermano. Y sobre todo el fruto de la sed de Dios, que es el sustento para todos los demás frutos y carismas. Nunca cansarse de Dios. Pasan los años, hermanos, y con el fruto de la sed de Dios, ese Espíritu Santo nos permite a nosotros que esta misma verdad que nos proclamaron la primera vez sea para nosotros más viva todavía. Que yo no tenga que necesitar palabras y discursos humanos, sino que esa misma verdad que entró a mi corazón ahora se haga vida, más vida, más alegría, más gozo. Pasan 15 años, 20 años, 25 años y ahora lo recuerdo con más gusto todavía, con más alegría. El problema es irse enamorando de Dios, irse enamorarse de Dios, ir cada día necesitando más de Dios. Aunque tú tengas muchos años en la renovación carismática o en la vida cristiana. Yo recuerdo que una vez estábamos en un retiro donde habían unas 8,000 personas, en una de las un encuentro diocesano en la República Dominicana. Y estábamos ahí predicando. Y recuerdo que durante la misa del primer día anuncié una palabra de conocimiento y el Señor me dijo: hay un hombre aquí que no podía escuchar, no podía oír, del oído derecho estaba sordo. Y ahora el Señor le está abriendo el oído, el Señor está capacitándolo a escuchar. Y ahora este hombre escucha muy bien esto que estoy diciendo yo, lo está escuchando perfectamente bien porque el Señor le ha sanado el oído derecho. Y así continuó la oración y todo. Al día siguiente, a la hora de venir algunos a querer dar testimonio, apareció el hombre. Se llamaba Juan, un campesino de una loma de unos 20 kilómetros fuera de la ciudad. Y vino a pie porque no tenía para pagar su pasaje para poder llegar al encuentro. Llegó a pie, caminó sus 20 kilómetros. Este era un líder de la renovación carismática desde hacía 15 años. Ya muchos cuando llegan a los 15 años ya lo saben todo, ya no necesitan ir caminar 20 kilómetros. No, él todavía tenía deseo de venir a escuchar la palabra de Dios. Juan, un líder en su comunidad. Y este Juan era sordo, todo en su comunidad lo conocían porque era sordo del oído derecho y casi no escuchaba nada. Era bien duro de oído, como dicen, ¿no? O sea, bien capacitado, pobrecito. Pero él llegó allá y en ese momento, cuando se estaba anunciando la palabra, él sintió que el oído se le estaba abriendo y le estaba escuchando perfectamente. Y él quiso venir a dar testimonio, sobre todo que allí ese líder lo conocían todos allá. Y entonces él dio testimonio de que ahora estaba escuchando bien, todo gloria a Dios, todo el mundo se alegró. Pero a mí me alegró una cosa más todavía. Al día siguiente tuvimos que hablar a los servidores de la renovación carismática y por supuesto Juan estaba también presente. Ahí estaba Juan en medio del grupo de servidores. Y recuerdo que mientras estaba hablando, yo notaba la cara de Juan como con un disgusto, con un malestar. Y yo, ¿qué le pasará a Juan? Yo estaba hablando y el tema que estaba tocando era precisamente la sed de Dios. Y yo, ¿qué le pasa a Juan? Y acaba la charla, la conferencia, y me acerco a Juan y veo a Juan todavía refunfuñando como molesto. Y yo, pero Juan, ¿y qué te pasa? Y dice él, nada, que yo no sé para qué el Señor me sanó. Y yo digo, ¿cómo, Juan? ¿Por qué dices eso? Y me dice, sí, porque a mí me habían dicho siempre que fulana de tal, siempre durante las charlas cuchicheaba, que siempre hablaba y hablaba. Y yo, como era tan difícil para escuchar, siempre ponía tanta atención que podía escuchar. Pero ahora el cuchicheo de esta fulana no me ha dejado ni escuchar nada de lo que usted me ha dicho, así que yo no sé para qué el Señor me sanó. Y entonces yo me di cuenta y dije, Juan, yo estaba hablando de la sed de Dios, pero tú la estabas viviendo. Juan era capaz de cambiar la sanación que el Señor le había hecho por el oído para poder seguir escuchando la palabra de Dios. Era tan importante para él escuchar la palabra de Dios que qué le importaba que si el oído era sano. Él quería escuchar, él quería alimentarse. Para él estaba en un hombre sediento de Dios, como dice el Salmo 63, como tierra seca, y quería escuchar la palabra. Y no sabía para qué el Señor había sanado. Y decía, Juan, tú estabas viviendo la sed de Dios. Esta es la realidad. La finalidad de la renovación carismática no es que venir aquí para que todo el mundo sea sanado de la... Mire, hermano, hasta Lázaro, que sufrió pues lo peorcito que podemos pasar, ¿no? Él murió. Habló María, capítulo 11 de Juan. Lázaro fue levantado de entre los muertos. Miren qué sanación radical, ¿no? De la muerte lo saca. Pero Lázaro, después de un cierto tiempo, volvió a morir. ¿Saben, no? No está vivo todavía Lázaro. Él murió. Murió otra vez. O sea que él vivió por un tiempo. Y eso era un signo para la fe de los demás. ¿Para qué creyeron? Pero solo un signo. Si yo tengo un cáncer y me estoy muriendo y el Señor me sana, y supongan que el Señor sanarme vivo 20 años más, bueno, ¿y qué? acabé en lo mismo, a morirme otra vez. Si vamos a ver los signos, y los signos son relativos, hasta perecederos, son por un tiempo solamente. ¿Qué es lo que verdaderamente importa? ¿Y para qué estamos aquí? ¿Y por qué estamos aquí? Estamos aquí porque queremos escuchar la palabra de Dios. Estamos aquí porque no importa nada más que solamente yo te amo y tú me amas. Estamos aquí porque hemos tenido un encuentro con este Dios amor. Y en medio de ese encuentro, este Dios que es amor se manifiesta también con signos y todo esto. Y aleluya por esto. Pero lo importante es este Dios que nos ama. Este Dios en el cual nosotros tenemos que creer, que debemos abrirnos y debemos encontrar y descubrir este amor que nos tiene. La sed de Dios. Pero nosotros el trabajo. Entonces comienza el sacerdote. Ustedes no se imaginan. Señor, y no le dices a María que venga, que me ayude a mí, y tú dejas que María se quede ahí sentadota como dona, ahí escuchando, y yo aquí afanando en la cocina. Y Jesús le dice: Marta, Marta, de tantas cosas te afanas tú, y de pocas importa, más bien de una sola. María ha escuchado la mejor parte. En el Evangelio, en la vida cristiana, hay que entender esta palabra que acaba de decir Jesús. María ha escogido la mejor parte. Si nuestro cristianismo es para dar vueltas, para acá, dar, como dicen en Santo Domingo, bandazos, de un lado para otro, como una pelota de ping-pong, ahora tengo una misa para acá, y ahora tengo esto para acá, y ahora tengo esto para acá, y ahora tengo una charla para acá, y ahora corriendo para acá y para allá, hermanos, hemos perdido lo que verdaderamente importa. Es ese encuentro con este Jesús que habla cuando tú eres capaz de sentarte a sus pies para dejar que Él te hable, que Él te edifique, que Él te alimente. Esto es lo que importa. Si no, voy a decir una frase que quiero que la grabe muy bien. Si uno comienza a trabajar así, uno puede acabar, oigan bien, dándole más importancia al trabajo para el Señor que al Señor para el que se trabaja. No sé si me he dado a entender. Le damos más importancia al trabajo para el Señor que a este Señor para el que se está trabajando. Descubrir al Dios vivo, los afanes, los apostolados, los trabajos, todo esto nos puede perder la visión central de todo. Es el Dios vivo que me ha querido encontrar y que me ha llamado para entrar en una comunión íntima con Él. A este Dios vivo que yo tengo que descubrir como un Dios que me ha amado. Recuerdo una vez estaba en oración. Me acuerdo que estaba, primero, unos minutos antes había estado con mi madre. Mi madre estaba cosiendo, ¿no? Y yo la observé. Ese día estuve por observar cómo ella cosía. Veo como no he cosido mucho, creo que poco. Pero ustedes saben, muchos de los que están aquí, muchas, sobre todo los que están aquí, saben, ¿no?, cómo se cose, ¿no? Se toma la aguja, se inserta, ¿no? Se dice así, ¿no? Entonces se agarra, y comienza uno, las dos telas que uno quiere unir, yo veía a mi madre cosiendo, al final hizo así, un hilo, y lo dejó cosido todo. Después de eso me fui a la oración, y estaba en oración, y el Señor me habló, y el Señor me dijo así, me dijo: Víctor, ¿sabes qué? Tú tienes que aprender un poco de las agujas. Y yo dije: a ver, ¿qué me quieres enseñar, Señor? Y fíjense lo que me dijo. Dijo: fíjate, la aguja hubiera sido muy pretenciosa si ella por ella misma hubiera querido unir los dos trozos de tela. ¿Qué hubiera hecho la aguja si no se hubiera dejado entrar el hilo primero? ¿Qué hubiera hecho? Yo le dije: pues agujero solamente, Señor. Y dice: así mismo, la aguja es solo un instrumento, pero ella se ha dejado penetrar por lo que verdaderamente une, que es el hilo. Y solamente cuando se ha sabido quedar quieta, y con esa quietud se ha dejado penetrar por lo que verdaderamente une a las telas, entonces en su paso por las telas, lo que verdaderamente une las telas se queda ahí, y entonces cuando ella pasa y sale, se queda ahí la tela verdaderamente unida. Así, Víctor, tú, cuando quieras trabajar para unir al mundo, déjate siempre penetrar por mi espíritu, que es lo que verdaderamente une al mundo. Porque si no, en lugar de estar trabajando, estarás haciendo agujeros en el mundo. En lugar de coser al mundo, lo que vas a estar haciendo es agujeros. Y así nosotros, como las agujas, tenemos que quedarnos primero quietos. Dejar que el Espíritu Santo penetre nuestro corazón y nos infunda de esta presencia suya. Y entonces, cuando nosotros pasemos por el mundo, vamos dejando ese rastro, ese olor, esa presencia de Cristo. Hermanos, la sed de Dios sustenta nuestra vida espiritual. Sin ese fruto de la sed de Dios, todo lo demás se cae. ¿Cuántas personas? Y uno de los reproches de Jesús a una de las iglesias es: has perdido el amor primero. Qué pena, hermanos, esto. Ha perdido la sed de Dios. Has perdido este amor primero. ¿Cómo vibrabas? ¿Cómo saltabas? ¿Cómo llenabas de...? ¿Cómo también contribuía llenando de alegría el salón de las reuniones carismáticas al inicio, cuando bailaban y tú bailabas también? Pero has perdido el amor original. Has perdido este gozo del encuentro. Este dolor que dice Jesús a una de las iglesias del Apocalipsis, y le dice: has perdido este amor. Esto es lo único, y lo haces todo muy bien, le dice a esa iglesia. Y tú trabajas, y tú haces esto, y tú detestas a los nicolaitas y a la obra de los nicolaitas. Todo muy bien. Pero una sola cosa tengo que reprocharte: que has perdido el amor primero. Hermanos, ¿cuántos cristianos aquí? Jesús, delante de nosotros, podría decir: tú has hecho tantas cosas bien. Mira cuánto trabajas. Y ahí a lo mejor los otros sacerdotes, ¿cuántas misas celebras? Y qué bien todo lo que hace, todo perfecto. Pero has perdido el amor primero. Este amor, este encuentro, este gozo del encuentro, este gozo que es el Jesús vivo, este banquete al cual, para acercarse, no hay costo, no tiene precio. Vamos a abrir la Biblia ahora. Quiero que la abramos en el Apocalipsis, casi al final. Apocalipsis capítulo 21, versículo 6. Apocalipsis 21, versículo 6. Dice así: y después el Señor me dijo: ya está hecho. Yo soy el Alfa y el Omega, el principio y el fin. Al que tenga sed, ¿a quién? Al que tenga sed, yo le daré gratuitamente del manantial del agua de la vida. Palabra de Dios. Un poco más adelante, en el 22, capítulo 22, ahí mismo, versículo 17. El Espíritu y la esposa dicen: ven. El que escucha, diga también: ven. Que el hombre sediento se acerque, y quien lo desee, reciba gratuitamente el agua de la vida. Palabra de Dios. ¿Cuánto vale el agua de la vida? ¿Cuánto vale? Es gratis, pero hace falta una condición. ¿Cuál es la condición? Tener al hombre sediento que venga. Jesús mismo lo dice en el capítulo 7 del Evangelio de San Juan: al que tenga sed, venga a mí. Al que tenga sed, que venga a mí y que beba. Y dice, pues la Escritura dice: de él correrán ríos de agua viva. Y Jesús, al decir esto, se refería al Espíritu Santo que luego recibirían los que creyeran en él. Palabra de Dios. Con esto se refería al Espíritu Santo: al que tenga sed, que venga. Al que tenga sed, que venga. Que venga a mí, que venga Jesús. ¿Y qué da Jesús? El Espíritu Santo. Al hombre sediento, Jesús le da el Espíritu Santo. Al hombre que tiene sed, Jesús se desborda en esta persona y comienza a formar en el corazón de esa persona un manantial. Y de ese manantial comienza a brotar un agua que da vida, que fortalece, que como un jardín comienza a regar todo, y comienza nuestra alma a ser como un jardín florido, y comienzan a florecer todas las rosas, todas las flores de todo tipo, y comienza nuestra alma a ser embellecida con esta sed inicial que nos hizo acercarnos a Jesús. Hermanos, es el amor, es el... Y yo tengo ese problema siempre, me pasa, pero bueno, para terminar, vamos a ver, yo quisiera contarles una pequeña historia. Y recuerdo que una vez, cuando yo estuve grave, yo conté un problema que tuve con el estómago, yo estuve enfermo. Y recuerdo que cuando me acerqué al doctor, El doctor después me preguntó sobre mis hábitos alimenticios. Me dijo, a ver, ¿cómo es un día normal en su vida? ¿Cómo come? ¿Cómo va su comida cada día? Y yo comencé diciendo, bueno, en la mañana, ¿sabe? Yo me tomo un café y nada, entonces me voy al trabajo. Y bueno, después al mediodía, y dice, ¿cómo dice? Bueno, yo dije que en la mañana un café y nada más. No, si no, no, mire, le voy a decir que la comida más importante es el mediodía, la del desayuno. Es la comida más importante para regularizar las funciones del intestino. O sea, usted puede dejar de comer, usted puede dejar de cenar, pero no puede dejar de desayunar. El desayuno es la comida más importante. Así que no puede dejar de desayunar. Yo todavía no sé por qué estaría ahí mi madre. ¿Saben por qué? Porque al día siguiente, en la mañana, ahí estaba un sándwich de jamón y queso. Y yo no sé si alguna vez ustedes han comido sin tener hambre, pero qué cosa más desagradable, ¿eh? Y ahí tuve yo que comenzar a comer el sándwich. Qué desagradable. Pero tuve que comer. Al otro día me esperaba otro sándwich de jamón y queso. Otra vez. Y así, 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 así durante unos meses. Después de unos meses, un día que fue al trabajo, salí al trabajo y no sé si les ha pasado a ustedes, pero como que tienen la sensación de que algo se les ha olvidado, pero no saben qué es. ¿No les ha pasado? Sí, a mí se me ha olvidado algo, pero no sé qué es. Y al mediodía, ya cuando los estómagos comienzan a rugir y se comienza a hablar incluso en el trabajo de la comida, entonces me acordé qué era. Y decía, pero si yo hoy no me tomé el desayuno. Y cuando yo llamé a mi casa, efectivamente había dejado ese sándwich de jamón y queso, lo había dejado ese día, se me había olvidado. Fíjense, al principio comer un sándwich de jamón y queso era para mí un tremendo esfuerzo. Pero con el paso del tiempo llegó a ser tal necesidad que ya cuando no había comido, entonces sentía que me faltaba algo. Así es la oración, hermanos. ¿Alguno de ustedes ha orado alguna vez sin tener ganas de orar? ¡Ay, qué difícil es! Cuando uno está en el cuarto y comienza a orar y siente que solamente le escuchan las paredes y nadie más. ¡Qué difícil! Pero voy a decir una cosa. Le voy a decir como el médico me dijo a mí. La cosa más importante para regularizar las funciones del alma es la oración. Así que usted no puede dejar de orar. Y usted comenzará a orar aunque no tenga deseos. Y usted comenzará a forzar y comenzará a hacer esfuerzos y comenzará a acercarse al Señor y comenzará a continuar orando. Y al paso del tiempo, después de unos meses, el día que no haya orado, usted va a decir, como que se me ha pasado algo. Y cuando usted venga a acordarse, será, no he orado hoy. La oración, hermanos, fruto del Espíritu que es la sed de Dios, que te hace acercarte a ese Dios y te hace entrar en ese diálogo con Dios. ¿Y qué es el problema número uno de las crisis cristianas, matrimoniales, sacerdotales, religiosas? Nuestra crisis actual es la falta de pedirle al Señor la sed de Dios. Entonces, ahora vamos a hacer una cosa. Vamos a hacer una pequeña oración pidiendo al Señor que nos dé el fruto de la sed de Dios. Estoy seguro que muchos de los que están aquí nunca se lo han pedido de una manera así específica. Señor, dame sed de ti. Nunca se lo han pedido, a lo mejor, o pocas veces. Vamos a hacer una pequeña oración porque la palabra de Dios dice, pidan y reciben. Porque si no reciben es porque no piden. Pedid y recibiréis. Cerremos los ojos un momento y vamos a ofrecer al Señor este tiempo. Señor, en este momento nos presentamos a ti. Nos presentamos a ti con nuestra pobreza, Señor. Tú sabes con cuánto ánimo un día quizás me encontré contigo. Cuánta alegría, Señor. Qué gozo es encontrarme contigo. Pero, Señor, tú conoces mi debilidad y mis limitaciones. Tú sabes, Señor, que yo muchas veces te he descuidado, me he enfriado. Te quiero pedir en este momento, Señor, sobre todo de una manera particular hoy, te quiero pedir que me des el fruto de la sed de ti, Señor. Te pido que tu palabra nunca me canse. Te pido que el orar nunca me canse. Te pido, Señor, que el estar junto a ti nunca me canse, Señor. Que nunca me canse esta verdad hermosa que tú le revelaste a María y le dijiste, la única cosa que importa es que yo te amo y que tú me amas. Señor, te pido en este momento que me renueves en mi interior, que renueves mi debilidad, que yo pueda reconocer y que sea un sediento como Juan, este hombre que fue sanado del oído. También yo, Señor, a pesar del tiempo, a pesar de lo mucho que yo crea conocerte, a pesar de la soberbia que yo pueda tener, a pesar de todo el orgullo que pueda haber en mí, Señor, en este momento con humildad me vengo ante ti a ofrecerme y a decirte: Señor, soy débil y te pido que me ayudes. Dame la sed de ti, que yo no me canse jamás de leer tu palabra, que yo no me canse jamás de escuchar tu palabra, que yo no me canse jamás de frecuentar los sacramentos que son la vida, que yo no me canse jamás de orar y de estar continuamente en tu presencia. Señor, infunde en nosotros tu espíritu, este espíritu que nos da esta fuerza, que nos da este amor, que nos da esta perseverancia, que nos da esta estabilidad, que nos da este enamoramiento cada día más intenso hacia ti, Señor. Ayúdanos, Señor, danos esa sed de ti para que nosotros siempre estemos gozosos en tu presencia y como hombres sedientos nos acerquemos a ti y recibamos de este banquete del agua viva el Espíritu Santo en nuestro corazón, para que el Espíritu Santo se mueva en nosotros y con nosotros seamos burros con sed, Señor, para que los demás también, a nosotros beber, puedan llegar a desear beber de este banquete que tú nos has ofrecido. Gracias, Señor, y que la gloria sea para ti por siempre. Gracias, Señor Jesús. Gloria al Padre, gloria al Hijo y gloria al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos.